Tendremos también, como siempre, los deportes completos con Bobby Salamanca Jr. Y vamos a ir a una ciudad, la ciudad que ahora mismo se declara ciudad libre de dictadura, Masaya, queda cerca de la capital Managua, en Nicaragua. ¿Qué está ocurriendo? Vamos a hablar con un joven que es parte de ese movimiento que busca la democracia. Yo soy Margarita Rojo, continúo en el Estudio A de Radio Martín, mis colegas de noticias, Eduardo Luján, Roberto Bermúdez, muy contento en los controles hoy, Juan Pendaz, inaugurando el mediodía, en la producción Elena Rodríguez. Y ahora vamos a los detalles de otras noticias. Y como siempre, regresamos a Cuba.
La seguridad del Estado detuvo y registró la pasada semana las viviendas de 6 periodistas pertenecientes al Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa. Todos se encuentran en libertad ya, 4 de ellos multados por receptación. Yolanda Huerga tiene el testimonio de Alberto Castaño, excarcelado el sábado.
Tras más de 96 horas detenido, fue liberado el comunicador Alberto Castaño con una multa de 200 pesos por el delito de receptación.
Eso eran equipos de mis padres y equipos míos aquí en mi casa, que no se pudo comprobar nada de que eran usados para el libre.
Castaño, que pertenece al Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, dijo que al iniciar el registro a su vivienda y la de sus padres, la policía presentó una orden que buscaba computar y equipos de impresión.
El tercer día me sacaron de la celda donde me atendía el teniente coronel Ernesto de la Seguridad del Estado, que la causa que se me iba a imputar sobre la presentación de los bienes que se me habían ocupado. Decidieron ponerme una multa de 200 pesos. Me dieron la libertad, pero los equipos se quedaron en homis.
Agentes de la policía política efectuaron registros a viviendas y detenciones de al menos otros 5 comunicadores de los boletines Amanecer Habanero de la capital cubana y el Majadero de Artemisa, en la provincia del mismo nombre. Todos fueron excarcelados después de varias horas, pero 3 de ellos fueron multados también por receptación. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Luego de un registro a su vivienda en La Habana en busca de información contrarrevolucionaria, la policía política interrogó a Julio Aleaga Pesán, director honorario del grupo independiente Candidatos por el Cambio.
El jueves pasado, pues, se presentaron 2 oficiales a registro aquí en la casa. Terminé en la estación de Zapata y C. Con citación para interrogatorio el día viernes 22. En el interrogatorio, que donde más estaba incluida mi esposa, Lady Spine, se nos hicieron amenazas a nuestra familia, a mí en lo personal, sobre el trabajo de Candidatos por el Cambio y la visión electoral que tiene esta parte de la oposición. Era el único que por el motivo de enfermedad no había sido tocado por el tema de los interrogatorios y demás, porque hay que pensar en la fuerte represión que ha habido con otros compañeros de candidatos como Juan Moreno, Zelandia, Marlene Ricardo, Goico Echea, Ángel Marcial. O sea, era el único que evidentemente no había sido reprimido de esa manera. En el registro, pues, no se ocupó nada. Fue un registro sobre todo sobre la literatura que tenía.
El periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez fue liberado el viernes tras 72 horas de arresto.
El comunicador dijo a Diario de Cuba que estuvo recluido en la estación de la policía en Mayarí en condiciones de aislamiento, sin derecho a visitas, libros o una llamada telefónica.
Dijo que el delito que pusieron en la orden de reclusión fue fabricado.
Los oficiales aseguraron al periodista independiente que no podrá viajar más al extranjero y que será detenido cada vez que escriba un artículo.
Y un total de 36 ciudadanos, entre ellos 3 administradores, fueron detenidos en el municipio habanero de La Lisa tras efectuarse auditorías en 4 tiendas de materiales de construcción.
La fiscalización comprobó que había un faltante de 72 mil pesos cubanos en losas de techos, latiguillos, tomacorrientes, interruptores y artículos de plomería.
La inspección constató que en una de las tiendas ubicadas en Arroyo Arenas existían vales falsos, se vendían productos ilegalmente a trabajadores por cuenta propia y la administración llevaba una doble contabilidad.
También se detectó en uno de estos locales de materiales especiales para personas subsidiadas artículos que no se exhibían, entre ellos 128 cubetas de pintura ya en mal estado y no aptas para la venta.
Y un matrimonio opositor residente en un barrio de Jovellanos emprendió un proyecto de ayuda humanitaria que se gestiona a través de las redes sociales. Ahora Idolidia Darias amplía el informe.
Robert Landy Ávila y su esposa Lisette María Santos comenzaron esta semana a recabar ayuda para ciudadanos pobres de la localidad de Jovellanos y ya cuentan con respuestas favorables de personas interesadas en colaborar.
Estamos recibiendo cualquier tipo de ayuda, puede ser económica, de zapatos, porque hasta los niños no tienen aquí, vaya, ni dónde jugar. Ayer mismo tuvimos que salir corriendo con un niño que se cortó porque los padres nos van en chancleta a la escuela y los padres no nos tienen para comprarle un par de zapaticos. Las personas que nos brindan ayuda, ellos se comunican a través de Facebook, de los correos electrónicos, de por llamada telefónica, porque también he recibido llamadas para que me han dicho, vaya, y tienen una ayuda allí para que se la envíen a una persona que está postrada. Llegamos a esas casas donde tienen ese tipo de problemas, hacemos un vídeo entregándole la cosa para que las personas que nos brindan la ayuda y eso vean.
La idea de ayudar se materializó cuando la activista Ileana Hernández, desde Cojímar en La Habana, se conectó a Facebook en una simultánea con Rubislandi Ávila para convocar a la ciudadanía a colaborar.
El régimen me está cerrando un poco la puerta. Hoy tumbaron la conexión del portal de que yo no me comunicara con Ileana, de que íbamos a hacer una directa. Ya después que estábamos conectados, que ya íbamos a empezar la directa, me tumbaron el servicio. A mí y el de todo el que estaba ahí, por tal de que yo no me conectara.
Aunque saben que el régimen va a seguir interfiriendo, el matrimonio asegura que no cesará en su empeño.
Hermanos, sí, van a seguir llamando, me están apoyando, me están dando fuerza, me están diciendo que sí, que lo que estoy haciendo está bien hecho.
Ido Lidia Darias en Radio Martí.
El Instituto Cervantes de Berlín estrenará un documental sobre el escritor cubano Amir Valle con motivo de los 30 años de la publicación de su primer libro.
El film titulado Amir Valle, vida y coherencia, del cineasta Ricardo Bacallao, se exhibirá el martes 10 de julio.
Según informa el diario 14 y medio, renombrados escritores cubanos que viven en la isla como Leonardo Padura y Ángel Santi Esteban Prats hacen un repaso de la obra del autor.
El film también aborda la vida de Valle y su familia en Alemania.
Y por tercera vez el periódico español El Mundo incluyó al científico cubano Eduardo López Collazo en el ranking de los 50 homosexuales más influyentes de España.
López dirige desde el Instituto de Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz en Madrid a 1.400 investigadores que se esfuerzan para frenar la metástasis del cáncer.
Junto al científico cubano aparecen otras personalidades que van desde el mundo de la política hasta celebridades.
Figuran entre los 50 gays más influyentes el director de cine Pedro Almodóvar, el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska y el coreógrafo Nacho Duato.
Piensa en el futuro, ven, dame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Continuamos a las 12:38 minutos en Radio Martí, el noticiero del mediodía. Más informaciones. El diario caraqueño El Nacional reporta que el salario mínimo integral del venezolano alcanza para comprar una lata de atún. El 20 de junio fue anunciado un nuevo aumento de salario por parte del gobierno de Nicolás Maduro. El sueldo base se llevó hasta los 3 millones de bolívares, mientras que el bono de alimentación quedó en casi 2 millones 200 mil. Sin embargo, una lata de atún cuesta más de 5 millones. Venezuela tiene el salario mínimo más bajo de América Latina, Argentina tiene el más alto.
Y la crisis económica en Venezuela está causando estragos en el sector de transporte público.
El diario español El País visitó varias estaciones de ómnibus y concluyó que la profunda crisis ha dado al traste con el parque automotor del transporte público en toda Venezuela.
Camionetas pick-up, vehículos militares, autobuses escolares y hasta los buses turísticos de paseo, conocidos como trencitos, han pasado a sustituir al transporte formal.
La semana pasada, en la localidad de La Yaguara, un hombre cayó de uno de estos vehículos informales y murió.
Según el diario El País, no es un caso aislado, ya que se han registrado 26 muertes en Venezuela este año por viajar en unidades que no son aptas para llevar pasajeros.
El candidato presidencial mexicano Andrés Manuel López Obrador está presidiendo las encuestas por amplio margen a pocos días de las elecciones del 1 de julio.
Según un sondeo de consulta Mitofsky, López Obrador tiene el apoyo de 37,7%.
Su rival conservador Ricardo Anaya recibió el 20% y el oficialista José Antonio Meade casi el 18%. 1,000 adultos mexicanos participaron en la encuesta.
28 policías del municipio mexicano de Ocampo fueron detenidos como parte de una investigación interna sobre el asesinato de un candidato político, dijeron el domingo medios locales.
Las detenciones se llevaron a cabo por la posible complicidad de los agentes en el asesinato el jueves pasado de Fernando Ángeles Juárez, candidato a la alcaldía de Ocampo en el estado de Michoacán.
Y Argentina amaneció hoy con cortes de carreteras en los accesos a las principales ciudades, especialmente Buenos Aires, y sin transporte público al comenzar la tercera huelga general contra la política económica del presidente Mauricio Macri.
El paro fue convocado por la Confederación General del Trabajo, que agrupa a los principales sindicatos del país.
Los huelguistas exigen cambios en la política económica y rechazan el ajuste que planteó el Fondo Monetario Internacional para hacer efectiva su ayuda financiera, mientras el gobierno considera que los motivos de la huelga son políticos.
Continuamos 12:41 minutos en Radio Martí con más informaciones. 10 miembros de un grupo de extrema derecha fueron arrestados el domingo en Francia tras una investigación judicial por terrorismo. Fuentes judiciales dijeron que el grupo conocido por Acción de Fuerzas Operativas planeaba atacar a musulmanes.
Y el presidente francés Emmanuel Macron se mostró partidario de sancionar a los países europeos que rechazan acoger la cuota de inmigrantes que se les asigne, en alusión a la actitud de Hungría, República Checa, Eslovaquia y Polonia.
Macron dijo que no es correcto tener a países que no aceptan la cuota, pero se benefician masivamente de la solidaridad de la Unión Europea.
Macron realizó estas declaraciones poco después de la decisión de Hungría, República Checa, Eslovaquia y Polonia de no participar el domingo en la cumbre comunitaria sobre política migratoria.
Guardacostas libios interceptaron anoche dos embarcaciones precarias con 361 migrantes a bordo.
Los rescatados, entre los que se encontraban 44 niños y 88 mujeres, trataban de atravesar el Mediterráneo a bordo de dos botes de goma.
Con esta operación, los guardacostas libios interceptaron en un solo día 458 personas.
Y un sondeo indica que la ultraderechista Demócratas de Suecia se consolida como segunda fuerza política a menos de 3 meses para las elecciones legislativas.
La encuesta publicada por el diario Dagen Nyheter coloca a esta formación con el 20%, un punto por delante de los nuevos moderados, los cuales son conservadores.
La ultraderecha sueca ha sido la gran beneficiada de la crisis por la oleada de refugiados, un asunto especialmente sensible en un país que en 2015 acogió a más de 163.000 solicitantes de asilo, la cifra per cápita más alta de toda la Unión Europea.
Y abogados en Guinea Ecuatorial presentaron una queja en la Corte Suprema en contra del ministro de Seguridad, a quien acusan de torturar a activistas por derechos humanos.
La agencia francesa de prensa informa que 3 abogados que representan a 144 integrantes de la organización Ciudadanos por la Innovación acusan a Nicolás Obama Nachma y a las fuerzas policiales de 3 localidades de violar los derechos humanos.
Y la próxima edición de la Plataforma Regional para la Reducción de Riesgos de Desastre se realizará en Jamaica, ya que el Caribe es una zona vulnerable. Jordi Trujol, de Radio ONU, tiene el informe.
Se necesita trabajar a diario en la prevención del riesgo de desastres, de lo contrario no conseguiremos prosperar. Esta tarea puede tomar muchos años, pero no los tenemos y hemos de trabajar con rapidez y conjuntamente para conseguirlo, dijo la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Durante la 6ª Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas, Mami Misutori reveló que la próxima edición de la plataforma tendrá lugar en Jamaica. Es fascinante, y tanto Jamaica como los países del Caribe se lo merecen tras todas las dificultades que soportaron. Estamos encantados de trabajar con ustedes para convertir su región y todo el mundo en un lugar resiliente, apuntó. De igual modo, notificó oficialmente que la siguiente plataforma global para la reducción del riesgo de desastres se celebrará el año que viene en la ciudad suiza de Ginebra. El evento de 3 días contó con la participación de más de 1.300 representantes de gobiernos nacionales y locales, el sector privado, la sociedad civil y personas con discapacidades. Todos ellos aunaron esfuerzos para comprometerse con el marco de Sendai, destacó. Asimismo, ratificó el compromiso de los gobiernos nacionales y locales para avanzar en la implementación del marco que establece las metas y prioridades de las Naciones Unidas sobre desastres entre 2020 y 2030. Misutori destacó que una de las aspiraciones del evento en Colombia era tratar la integración, especialmente de las mujeres, las poblaciones indígenas y las personas con discapacidades.
Son las 12:45 minutos en Radio Martí. Regresamos a nuestro segmento de la noticia en perspectiva. Esa noticia nos lleva a Nicaragua, donde continúa la violencia gubernamental. Ahora, apenas a unas horas de que se inicie el diálogo nacional. Masaya es una ciudad localizada cerca de 35 kilómetros al sureste de Managua, la capital, y ha soportado casi dos meses de asedio del régimen del presidente Daniel Ortega. Fue Masaya justamente una de las primeras ciudades en rebelarse incluso contra el general dictador Anastasio Somoza. Ahora Masaya se declara territorio libre del dictador, no de Somoza, sino de Ortega. Vamos ahí y hemos llegado ahí para hablar con un joven que lucha por recuperar los derechos y la democracia. Se llama Cristian Fajardo. Cristian, buenas tardes y por supuesto gracias por acompañarnos durante unos minutos en el noticiero de Radio Martí.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan y gracias por ayudarnos a llevar al mundo lo que está sucediendo aquí en Masaya, Nicaragua.
Por lo visto y las informaciones que hemos recibido, todavía no hay detalles de si se inició o no el diálogo, Cristian, pero en cuanto a tu ciudad, dicen que fue el sacerdote Edwin Román quien impidió incluso que fuera una masacre lo que ocurrió este fin de semana. ¿Es cierto? ¿Tienes información?
Sí, bueno, los sacerdotes Edwin, en punta de lanza, el padre que ha sido un ángel para Masaya, él ha mediado bastante para que la ciudad no sea tan masacrada como lo pretende el gobierno genocida y terrorista de Ortega. Te quería mencionar de que el diálogo en este momento ahorita están sentadas las mesas de comisiones.
Okay.
El sábado la conferencia episcopal mandó una carta a Ortega diciéndole de que defina la fecha para adelantar las elecciones. No hubo respuesta a tal carta, pero los temas que se van a tratar en adelante en las mesas de comisiones de diálogo y en las mesas ya de diálogo en general, va a ser la forma, cómo va a salir Ortega, cómo va a salir Ortega del poder.
O sea que esa es una de las condiciones que se ha puesto ya.
Sí, ya no estamos negociando en que de que Ortega pueda terminar su periodo inconstitucional, porque las últimas elecciones fue un circo, no fueron unas elecciones creíbles, no fueron observadas por la comunidad internacional. Entonces se está gestionando de que se puedan adelantar las elecciones, pero más allá de eso se está tratando, porque es el clamor del pueblo, es el clamor de Masaya, es mi clamor personal de que aparte de que se adelanten elecciones, de que Ortega deje el país, deje el poder mientras se dan elecciones, hacer alguna junta de gobierno. Esa es la forma como se está gestionando, se está analizando de qué forma sería esto, pues. Pero nosotros, un grupo de ciudadanos, lo que ha propuesto es una junta de gobierno de unas 5 personas que puedan organizar las elecciones, porque Ortega no puede seguir más en el poder y ni siquiera en el país, porque sería que poco a poco nos vayan eliminando.
Ahora, ¿quién mencionas tu persona? Yo sé y sabemos, el mundo sabe, y me agradecemos tu participación para que se entere el pueblo de Cuba también, de que un miembro, la propia sociedad, el pueblo nicaragüense, no solamente Masaya, sino también Matagalpa, Nagarote, Managua, incluso en la capital, han León. Tratado, León, por supuesto, Tipitana, tengo entendido
Tipitapa,
que también
Tipitapa,
que también han tenido, no solamente es el pueblo el que está exigiendo cambio. Ahora, cuando tú hablas de personas, ¿cómo es que el pueblo puede traducir o transferir de la protesta a una acción constitucional para que se logre elecciones, como tú dices, y la salida sin violencia del gobierno y del presidente Daniel Ortega?
Siempre hay opciones. La Constitución, en primer lugar, el ciudadano obligado a respetar la Constitución es Ortega, y Ortega ha hecho lo que ha querido con la Constitución y las leyes. Ahora él sí exige de que el pueblo sí respete la Constitución, ¿verdad? Pero hay opciones, él puede bien renunciar y es constitucional, y se puede hacer una ley marco en la que se pueda designar a 5 personas para integrar una junta de gobierno y que pueda elaborar lo más pronto posible unas elecciones creíbles y observadas por el mundo. Es un clamor nacional, no es un clamor de un sector, no es un clamor solo de Masaya, no, es un clamor nacional. Y la lucha nuestra es una lucha cívica. Nosotros no queremos guerra. Nicaragua es un pueblo de paz. nosotros no tenemos armas. Los que tienen armas son ellos, el ejército y la policía. El ejército está trabajando disfrazado de policía
y paramilitares. Tenemos entendido la cifra, horrorosa cifra de más de 218 muertos. Finalmente, Cristian, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que piden los jóvenes como tú, el futuro?
Mira, nosotros lo que queremos es de que Ortega abandone el poder y también que abandone el país. Porque no solo son 219, como lo dicen algunos, porque no se ha actualizado. Hay más de 235. Solo en Masaya hay 27 confirmados, 27 jóvenes asesinados. De una forma de que solo un militar entrenado lo puede hacer, con balazos en la frente, con balazos en el pecho, que son francotiradores entrenados por el ejército.
Se está pidiendo un cese al fuego. Sabemos de la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en presencia ahora para iniciar el diálogo, como tú dices, buscando por lo menos el iniciar, pero que cese la violencia. Cristian Fajardo, te damos las gracias, nos solidarizamos contigo con lo que puedan lograr para los derechos, la democracia y la tranquilidad nuevamente en el hermoso país de Nicaragua. Cuídate y continúa con tu lucha porque tienes derecho.
Gracias al hermoso pueblo de Cuba, que somos hermanos de lucha.
Gracias a ti, Cristian Fajardo, para Radio Martí, Noticia en Perspectiva. Y continuamos, valiente joven, Cristian Fajardo. Vamos ahora al tema de tecnología. Los graduados del Royal College of Arts, esto en Londres, pues están presentando el futuro de la moda, desde prendas sin costuras, escuchen, sin costuras y accesorios de fabricación propia, hasta ropa para el próximo viaje, adivinen a dónde, a Marte. Miguel Ángel Rivera nos explica.
La sangre, el sudor y los fluidos corporales se encuentran a la moda. Los cristales para adornar zapatillas de ballet crecen del sudor de la bailarina. Parte de una colección de la estudiante de moda Alice Potts. Imaginar un futuro donde los accesorios crezcan a partir de nuestras excreciones corporales.
En lugar de usar accesorios de plástico para tal vez embellecer las prendas, sino cómo podemos comenzar a cultivar nuestras prendas, estos nuevos materiales y materiales más naturales.
Potts ha fabricado joyas a partir de varias excreciones corporales, incluidos cristales hechos de orina. Los graduados del Royal College of Arts de Londres siempre han tenido una visión audaz del futuro y John Paul Trang no es diferente, utilizando transmisiones en vivo para contrarrestar lo que él llama vértigo virtual.
Abyss Vision es una vista en tercera persona transmitida en vivo a tus auriculares, por lo que te sitúa a solo unos metros de tu cabeza, y la llamo realidad extraña, porque todo es igual, pero no del todo correcto.
Compre menos, pero obtenga más, es el lema. Un sistema de vestimenta diseñado para desafiar el consumo excesivo. La colección fue producida sin coser. Las costuras usan una técnica de tejido. El efecto es reducir los desechos en lo que muchos consideran como una de las industrias más contaminantes del mundo.
El momento esperado, 12:53 minutos, el regreso para los deportes. Bobby Salamanca Jr. Bobby, cuéntanos qué ocurrió.
Gracias, Margarita. Bueno, han ocurrido muchísimas cosas. Ese mundial allá en Rusia tiene a todos atentos a lo que sucede. Pero acá en los Estados Unidos, los cubanos, los atletas cubanos peloteros siguen brillando en las grandes ligas. Y este domingo no fue una excepción. Los Chicago White Sox derrotaron a los Atléticos de Oakland 10 carreras por 3. Y ahí Joan Moncada pues se fue de 4-2 con 6 carreras impulsadas. Batió un jonrón, el décimo
completó
que conecta
todo,
este año.
Lo hizo todo él.
Y pues hasta un doblete también. Fue una participación tremenda de Moncada. Pito Abreu de 4-1. En otro de los resultados, los Astros de Houston le ganaron a los Reales de Kansas City 11 carreras por 3.
Wow.
El Yuli Gurriel, eso que siguen allá en Cuba muchísimo, de 5-3 con 4 carreras impulsadas, un jonrón. También conectó un doblete. Está bateando para 306 el Yuli. Okay. En otros de los resultados, los angelinos de Los Ángeles pues cayeron ante los azulejos 7 carreras por 6, y en este encuentro la nota brillante se la llevó Kendrys Morales, que decidió el partido con jonrón en el décimo inning. Eso sí está bueno, ¿no?
Ah, empatado y ahí se acabó el juego.
Y venga ahora, los Medias Rojas de Boston, con Julito Martínez. Se fue de 4-1, pero podía haberlo hecho mejor Julito Martínez. Okay. J.D. Martínez. Con una tremenda temporada.
¿Le dice JD?
JD, bueno, así le llamamos acá, pero
yo le digo Julito.
Más en familia se le dice Julito. Sí. Los Medias Rojas derrotaron 5-0 a los Marineros de Seattle en este encuentro que se jugó en la ciudad de Boston. Cleveland le ganó a Detroit 12 carreras por 2. Llevan 7 victorias consecutivas los indios de Cleveland. Leonis Martin de 4-1, José Iglesias de 3-0 y el otro cubano Yonder Alonso de 5-1 en este encuentro. En otros de los resultados, los Rays de Tampa Bay barrieron a los Yankees. Le ganaron ayer 7-6. Stanton, por los perdedores, se fue de 5-5.
Es el que batea.
El que batea y batea, pero bien largo, ya tú sabes. Se fue de 5-5 con 2 carreras impulsadas. Conectó un jonrón Stanton a Danny Echevarría de 5-1 con una impulsada. Otros de los resultados de las grandes ligas este domingo, los Cachorros cayeron en Cincinnati ante los Rojos 8-6. Raisel Iglesias se anotó su salvamento número 13 de la temporada. El derecho cubano taponero de los Rojos de Cincinnati tiene ahora un promedio de carreras limpias de 2.23. Así que estos fueron algunos de los partidos.
Y cuando tengas informaciones de los Nacionales de Washington, me los da, porque ese es mi equipo.
Ese es el tuyo, pues te voy a decir que ganaron ayer 8-6. Y Bryce Harper batió de 5-3 con una impulsada. Así que ese es tu pelotero, ¿no? Bueno, otros de los resultados son los Cardenales le ganaron a los Cerveceros 8-2. Los Mellizos superaron 2-0 a los Rangers. Los Marlins le ganaron 8-5 a los Rockies de Colorado. Mientras los Gigantes vencieron 3-2 a los Padres de San Diego en 11 entradas.
Me dicen que te queda un minuto para ponernos en el Mundial.
Bueno, antes del Mundial quiero decir que René Giraldo, uno de los comentaristas y periodistas deportivos cubanos radicados acá en los Estados Unidos, fue exaltado al Salón de la Fama del Boxeo acá en la Florida. René Giraldo ha estado con la cadena Telemundo durante ya varios años y ha sido una figura emblemática de ese network de noticias.
Felicidades.
Entrando en materia futbolística, la selección de Uruguay venció 3-0 a Rusia y con eso lideró ese grupo. Ahora, por supuesto, el grupo A, al frente está Uruguay y se pone muy fácil, utilizando la mejor manera de cara a los octavos de final. Hay dos partidos importantes para las 2 de la tarde. Irán juega con Portugal y la selección de España estará enfrentando a Marruecos para decidir
quién
será el líder del grupo B.
En la península ibérica, en Candel esta noche o esta tarde, porque ya es noche. Que gane Portugal.
Se nos acaba el tiempo de los deportes.
Me encanta. Voy Salamanca Junior, los deportes en Radio Martí. Y para antes de cerrar, ¿por qué no? Mundo de entretenimiento y el regreso de Alejandro Escalona.
La televisión a veces tiene sus buenos momentos y uno de ellos fue el reciente Carpool Karaoke, donde el anfitrión James Corden invitó al ex Beatle Paul McCartney a dar una vuelta por Liverpool.
That we would listen to this while we're here, don't you think?
Yeah, I would. There is a barber
showing photos of her. Es como jugar de nuevo con un Hot Wheels o haber descubierto a los Beatles por la música de Paul Moriarty. Es como tomarse un ginger ale o un banana split en un Howard Johnson's.
Yeah, I need somebody, not just anybody.
When I find myself in times of trouble, one man comes to me. Así que busque la repetición del Carpool Karaoke de esta semana que transmitió CBS. James Corden con Paul McCartney dando vueltas por la rotonda de Penny Lane como parte de un memorable The Late Late Show.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song.
Más de medio siglo ha pasado desde entonces y Paul McCartney continúa grabando. Egypt Station es un nuevo disco descargable que incluye los temas Come On To Me y I Don't Know.
Will you still need me? Will you still need me? When I'm 64 altogether. When I'm 64 more time. When I'm 64.
Antes de finalizar, repetimos los titulares del momento en Radio Martí. El secretario general de la OEA exige prueba de vida del preso político cubano Ariel Ruiz Urquiola. Aumenta el número de damas de blanco detenidas el domingo. Se reanuda el diálogo, esperamos que sí, en Nicaragua ante la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Unión Europea sanciona a 2 vicepresidentes venezolanos por socavar la democracia. El Pentágono prepara 2 bases militares para albergar a inmigrantes indocumentados. El presidente de Turquía gana nuevo mandato con poderes reforzados y las 2 Coreas abordan el restablecimiento total de su comunicación militar. Ahí tienen los titulares. Agradecemos a nuestros colegas de noticias, Roberto Bermúdez, Eduardo Luján, a Bobby Salamanca Jr. en los deportes, a Juan Pendaz en los controles, nuestro ingeniero, Elena Rodríguez en la producción, quienes habla. Margarita Rojo les invita a que mantengan la sintonía con Radio Martí en debate con Karen Caballero y Alejandro Marcano. A continuación.